en UPV Radio, el laboratorio del running.
¿Pueden los nanomateriales ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento? ¿Qué son los nanomateriales? De ello hablamos con Enrique Alcántara, director de innovación en deporte del Instituto de Biomecánica de Valencia. También vamos a hablar un poquito del proyecto Nanosport. Pero antes, Enrique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué son los nanomateriales y cómo están vinculados a la práctica de un deporte como el running? ¿Cómo pueden estar vinculados?
A ver, los nanomateriales, como su nombre indica, son partículas del tamaño nano, de 10 a la menos 9, o sea, unas cosas muy pequeñitas, que se pueden combinar con la estructura de materiales tradicionales, como textiles, pavimentos, espumas, dándole una serie de propiedades que de otra manera no tendrían. Uh-huh. Y en concreto, respecto a la pregunta del running que me comentas, pues los nanomateriales pueden estar en cualquiera de las prendas que utilizamos para correr, o en los elementos del entorno, desde el pavimento a cualquier otro elemento del entorno. Y en esos productos tendrían como función darnos unas funcionalidades o unas prestaciones que de otra manera no tendríamos.
Los nanomateriales son los principales protagonistas de un proyecto que se denomina NanoSport, que persigue la aplicación precisamente de la nanotecnología para generar esas nuevas prestaciones y funcionalidades. ¿Sobre qué se está estudiando en este proyecto? ¿Quién financia el mismo?
El proyecto Nanosport es un proyecto dentro de la convocatoria del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, del IVACE, dentro de la línea de subvenciones de proyectos en cooperación. Está financiado con fondos FEDER y es un proyecto que estamos llevando el Instituto de Biomecánica de Valencia y el Instituto de Tecnología del Envase y el Embalaje, ITENE. Y básicamente lo que persigue es ver cómo los nanomateriales pueden ayudar a desarrollar nuevos productos que mejoren las prestaciones de los actuales para diferentes aplicaciones deportivas, entre ellas el running.
Nuevos productos, por ejemplo, en suelas, en zapatillas, sí, en nuestra ropa para que no nos roce. ¿Cómo?
En concreto, digamos que lo que estamos haciendo ahora, digamos que la cooperación se basa en que ITENE tiene un dominio de esta tecnología, de estos nanomateriales, y el Instituto de Biomecánica de Valencia es un experto en las necesidades de las personas. Uh-huh. En este caso, nosotros estamos valorando qué necesidades tienen actualmente las personas en cuanto a calzado deportivo, plantillas, sujetadores, ropa, pavimentos deportivos y envases monodosis de alimentación, uh-huh. Necesidades que pudieran ser cubiertas gracias a la implantación de nanomateriales en estos productos.
Para conocer las expectativas reales de los deportistas en el uso de los materiales, desde el IBV se ha llevado a cabo una encuesta en la que han participado más de 211 deportistas. Desde el IBV habéis obtenido que para el principal equipamiento deportivo, ¿qué propiedades funcionales son las que se consideran más importantes? Y, por ejemplo, en el campo de la indumentaria, para los que practicamos running, tanto hombres como mujeres, han señalado su preferencia por prendas que proporcionen un ajuste perfecto y que tengan en cuenta aspectos como la transpiración, secado rápido, antiolor o que evite rozaduras. En esto también pueden contribuir los nanomateriales. Entonces.
Sí, de hecho, los nanomateriales ya están ahí. Ya hay aplicaciones que precisamente en la línea que comentas, pues, por ejemplo, introducen nanopartículas antibacterianas, uh-huh. antiolor, como pueden ser nanoiones de plata, elementos destinados a gestionar la humedad, que sería transpiración y secado rápido. O sea, ya están ahí y lo que nosotros buscamos es ir un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, imagínate un textil que tuviera nanopartículas de una sustancia cicatrizante como la quitina, ya hay algunas pruebas hechas, que te permitiera que a la primera aparición de una ampolla te la cicatrizara, con lo cual evitara que progresara, ¿no? Sería como el compit que te tienes que poner cuando ya tienes la ampolla, pero que esto te lo hiciera la prenda, ¿no? Por ponerte ejemplos ya existentes, tenemos las prendas que tienen nanopartículas que repelen a los mosquitos, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pues imagínate una sustancia, una nanopartícula que en el textil te ayudara a que tú te pudieras poner la prenda mucho más fácil porque tiene una fricción interior mucho más baja uh-huh. y que al mismo tiempo evita rozaduras cuando corres. O sea,
esto es un ejemplo
que
clarísimo.
No tienes que ponerte vaselina en diferentes partes del cuerpo para evitar rozaduras, incluso heridas, ¿no?
Es un ejemplo muy claro de cómo el laboratorio del running en este caso da resultados que para todos los que salimos cada día, cada dos días, cada semana por el cauce, por cualquier otra zona de Valencia o cualquier otra ciudad, necesitamos, ¿no? Como la investigación está a nuestro servicio.
Sí, además, digamos que el deporte, a mí me gusta decir que bueno, y es lo que me transmite muchas veces las empresas y otros centros tecnológicos dedicados a la tecnología, que hoy en día hay tecnología para hacer casi todo, ¿no? Uh-huh. El reto es saber qué es lo que hay que hacer. Y en eso el deporte en general, como lleva el cuerpo a las prendas, a límites muchas veces más allá de lo esperado, supone retos para esa tecnología que les hace progresar, ¿no? Entonces cuando alguien se pone a correr durante 100 kilómetros por el monte en condiciones muy fuertes de temperatura, porque sea muy alta o que sea muy baja, y lleva su cuerpo al límite, también está llevando al límite a las prendas textiles, al calzado, a la tecnología, y con lo cual le hace a las empresas y centros dedicados a desarrollo de tecnología pensar en nuevas soluciones para esos retos. Para mí el deporte es, siempre se pone el ejemplo de la Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. La Fórmula 1 es el laboratorio de pruebas de la industria del automóvil, pues el deporte, y en este caso el running, puede ser el laboratorio de pruebas del calzado, de la indumentaria, de los pulsómetros, de los pavimentos, de cualquier cosa que intervenga, ¿no?
Y ahí es precisamente donde queríamos entrar también. Hemos hablado de textil, de prendas que evitan el olor, las rozaduras. Pero uno de los caballos de batalla y muy importante en el entrenamiento y en la carrera es el pavimento. En este caso, desde el Instituto de Biomecánica, fuisteis fundamentales en ese trazado del 5K del cauce del río. Pero ¿por dónde va la investigación actualmente? ¿Cómo el pavimento se puede mejorar para que no haya tanta fricción en nuestro cuerpo?
A ver, el pavimento, digamos que es fundamental porque al final define, dicho de otra manera, sin suelo no podrías correr. Correr en el aire, pues de momento no es posible, ¿no? Sí. Pero bueno, todo
se andará.
Todo se andará, ¿no? Pero en la medida que el pavimento es fundamental para que tú puedas correr o hacer cualquier deporte, también eso tiene un coste, ¿no? Y lo pondré con un ejemplo que creo que es bastante sencillo. Cuando un atleta quiere conseguir una marca, si por él fuera, correría sobre asfalto, porque le va a dar la máxima retorno de energía de todo el esfuerzo que hace. El pavimento se lo va a devolver y probablemente conseguirá la marca, la mejor marca o su mejor marca, ¿no? Pero claro, eso es a costa de someter al cuerpo a mayores fuerzas, mayores solicitaciones y mayores tensiones musculares. Con lo cual, el pavimento siempre tiene que ser buscar el equilibrio entre seguridad y rendimiento, salud y rendimiento. Es igual que cuando vas a correr, te pones tus zapatillas voladoras para el día que quieres hacer marca, pero no te las pones todos los días. Para entrenar te pones unas zapatillas más cómodas, que sean menos agresivas para ti, ¿no? Pues el pavimento, en este caso, es fundamental en todo esto.
Uh-huh. ¿Y cuál es el último hito o el próximo reto desde el IBV en la investigación sobre pavimentos?
Claro, cuando hablamos de carrera, que sería un poco, porque el deporte es muy amplio,
claro,
y esta respuesta casi sería media hora por deporte, ¿no? Hablando de carrera, quizás el reto es la carrera popular, ¿no? La carrera urbana, que es, digamos, lo que haya. Siempre se llamaba carrera urbana, ahora se llama running, ¿no? Es quizás la eclosión deportiva que ha habido en los últimos años en el mundo del running. En este sentido, cuando pensamos en un calzado, en un deporte técnico para carrera, la ciencia, la tecnología, incluso la normativa, ha evolucionado para la carrera en pista de atletismo, en el tartán, y ahí hay una serie de valores y de parámetros pensados para la seguridad del deportista corriendo en tartán. Uh-huh. Claro, la carrera urbana hasta hace 3-4 años era sobre asfalto, sobre las aceras, sobre hormigón. Ya se empezaba a combinar la idea de correr sobre arena de la playa, más o menos mojada, ¿no? El atleta ya tenía una idea de que debía de buscar una superficie en función de lo que se pensaba, ¿no? La gente que llevaba más tiempo corriendo por carrera urbana evitaba correr por los laterales de las calzadas porque tiene un peralte. Claro, todo eso, hay una serie de condicionantes en el entorno urbano que dificultan mucho trasladar lo que es el conocimiento existente para la carrera en pista a los pavimentos, ¿no? Entonces yo creo que el reto es encontrar ese término medio. Para que te hagas una idea, una pista de atletismo que cumpla con la normativa IAAF o con la normativa europea de pavimentos deportivos tiene una amortiguación cercana al 30%. Es decir, la reducción de impactos, de fuerzas de impacto, se reduce un 30%. En un asfalto, una acera, está entre el 1 y el 3%. Claro, conseguir una calle o, un, o una calzada, o sea,
con un 30%,
que amortigua un 30% se me antoja complicado, ¿no? Uh-huh. El circuito del río, que se ha hecho en Valencia con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, tiene puntos donde alcanza un 10% de amortiguación, que es el que ya es una mejora significativa.
Expliquemos cómo se consigue esa amortiguación.
En este caso, la amortiguación se consigue combinando tres capas de materiales. Y en este caso, las tres capas de materiales tiene no solo que ver con la amortiguación, sino con otros aspectos importantes. Te comentaba antes que cuando uno corre por la calle, evita correr por la parte más cercana al bordillo.
Por el peralte.
Por el peralte. Uh-huh. Ese peralte que te hace correr con los tobillos y las rodillas un poco en situaciones forzadas, ¿no? Claro, en un circuito como el del río, esa pendiente tiene que ser un compromiso entre evitar lo parecido al peralte, pero también tiene que drenar y evacuar agua para que, uh-huh, no se hagan charcos, ¿no? Al final tienes una capa bajo del todo con gravas para facilitar ese drenaje. Luego tienes una capa compactada para darle estabilidad y darle cierta resistencia al pavimento. Y luego una última capa con materiales que aportan esa amortiguación. Uh-huh. Pero al final el pavimento, aunque parezca algo tan sencillo como a mí me lo han preguntado desde otras ciudades donde la iniciativa de Valencia les ha llamado mucha atención, me dice, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto y no simplemente compactar tierra? Uh-huh. Pues porque no
solo es el desafío.
Exactamente.
De...
No es tan sencillo, ¿no?
Y dentro del proyecto Nanosport, los pavimentos también tienen su presencia. Va más allá del running, como has comentado. Y no sé si podemos hablar de superficies ideales o superficies mejorables a la hora del entrenamiento, Enrique.
Es un poco lo que comentábamos antes. Cuando hablas de entrenamiento, depende.
Depende del deporte, claro.
Del deporte y de lo que busques. Si, claro, vas a hacer series, si, uh-huh, vas a hacer kilómetros, si buscas trabajar musculatura, si no, pero bueno, uh-huh, generalizando. Lo que te comentaba es que cuando vas a hacer entrenamiento buscas algo que te sea menos agresivo. Porque al final, el día que tú haces la maratón, corres 41 kilómetros, pero a lo largo de la semana, en los meses anteriores, has corrido 60, 70, uh-huh, 80, si haces largo de 3 horas. Claro, ¿qué hay que buscar ahí? Pues hay que buscar un pavimento que te permita trabajar la parte de cardio, la parte de resistencia, la parte de más de, digamos, de que tu cuerpo vaya a ser capaz de responder o mantener un ritmo durante la prueba que vas a hacer, uh-huh, pero que no te machaque las rodillas, que no te machaque los tobillos. Entonces vas a buscar un pavimento que no tenga demasiada amortiguación, o sea, que tenga bastante amortiguación, pero que no tenga tampoco, que no sea demasiado blando, para que no te fatigue demasiado en exceso. Es como correr por la arena de la playa. Eso lo haces, pues, para trabajar en un momento, para entrenar un aspecto concreto de tu preparación, ¿no?
¿El césped artificial es un buen aliado de entrenamiento?
A ver, el césped artificial está pensado para se emplea en diferentes deportes.
Sí, digamos que no es el aliado perfecto del running, ¿no? O sea, no casa.
No está pensado para running. Uh-huh. Pero sí que tiene algunas prestaciones que pueden ser, que lo pueden hacer un pavimento adecuado para el running.
Uh-huh.
Y esto es porque al final, básicamente, se utiliza sobre todo para fútbol y rugby.
Uh-huh.
Son deportes en los que se corre y ahí la carrera es importante, con lo cual dentro de sus prestaciones está la carrera. Dicho esto, si es un pavimento para rugby, donde también se incluye un aspecto importante, que es la caída de cabeza en una tuz, uh-huh, ese pavimento tiene más amortiguación de la que quizás sería deseable para correr. Sería como correr por arena de la playa.
Uh-huh.
Claro, si lo que quieres es entrenar precisamente ese aspecto a nivel muscular y a nivel de articulaciones que buscas en la playa, un pavimento de este estilo podría tener sentido. También es verdad que si es un pavimento pensado para fútbol, digamos que la normativa exige una serie de parámetros en función del nivel del campo.
O sea, uh-huh,
por resumir, si es un campo para fútbol, para competiciones FIFA, tiene que tener unas propiedades que no son las mismas que si es un pavimento para jugar en un partido regional.
Uh-huh.
Ahí, digamos que en un nivel inferior de calidad de lo que exige FIFA, sí que sería más recomendable para correr. Pues digamos, igual que si te vas a ir a correr por la acera, pues yo te recomendaría que corrieras por el campo de hierba, ¿no?
Que por cierto, hablando y vinculándolo también con los nanomateriales de los que hablábamos antes, ya hay ejemplos, nos decíais desde el IBV, de hierba artificial que incluye zeolitas para regular la temperatura de la superficie de juego durante la práctica deportiva.
Sí, esto es un producto que está en el mercado de una fabricante española, además, de los más importantes a nivel mundial de hierba artificial. Y básicamente lo que incorpora son nanopartículas de zeolitas en la fibra del césped artificial, que lo que hace es absorber humedad ambiente y devolverla al ambiente cuando es necesario. De esta manera regulas la temperatura, que uno de los problemas que tiene la hierba artificial es que en ciertas zonas y ciertos días del año se calienta mucho.
Para ir cerrando, antes hablábamos de desafíos en pavimentos, pero desafíos en general desde el Instituto de Biomecánica aplicado a facilitar el entrenamiento del runner, podemos avanzar algunas líneas en las que estéis llevando a cabo.
En principio, digamos que yo creo que te comentaba, ¿no? El running está ahora en una eclosión y yo distinguiría retos en función del perfil del runner,
del corredor, claro.
Digamos que si pensamos más en temas de salud, la gente que se inicia en el running y que va progresando y que va aumentando tanto el ritmo como la distancia, su perfil, y luego está el perfil ya pro o semi-pro, que ya busca otras metas y que consigue o se plantea acabar la maratón por debajo de 3 horas y cosas así, los retos son un poco distintos, ¿no?
Todos nos lo planteamos alguna vez, ¿no? Bueno, 3 horas es un poco complicado, pero bueno.
Cuando uno se levanta así animado una mañana, lo piensa, sí, ¿no? Y luego hay otro tipo de... Claro, el running está evolucionando a los trails, la montaña, entonces yo creo que a medida que uno va llevando su cuerpo al límite de su capacidad, bueno, se dan casos, ¿no? Las que se entra en la autocombustión del propio cuerpo, porque uno se emociona y las endorfinas le poseen, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando mucho tenemos algún proyecto en marcha de ver cómo se puede utilizar tecnología para evitar que el corredor, el atleta, entre en una zona en la que la fatiga excesiva le hagan entrar en una zona donde los movimientos ya no son muy controlados, donde cualquier desnivel o cualquier obstáculo puede producir una caída, o donde ya puedes entrar en zonas donde no eres consciente de que te estás perjudicando en exceso. Eso es uno de los retos importantes y tenemos un proyecto europeo en marcha con tecnología incorporada en el calzado que te ayuda a ese tipo de cosas.
Pues de ello hablaremos también en el laboratorio del running. Enrique Alcántara, muchas gracias por explicarnos y por enseñarnos un poquito más de la investigación que lleváis a cabo desde el Instituto de Biomecánica de Valencia.
A vosotros.
En UPV Radio, el laboratorio del running.